En la reunión entre el gobierno electo y el Banco Interamericano de Desarrollo, el organismo internacional aparentemente señaló que el programa de asentamientos irregulares tuvo una ejecución no satisfactoria. ¿Qué implica esto? Bueno, ¿cuál es el balance que ese programa hace de su gestión? ¿Ha contribuido efectivamente a atenuar la problemática de los asentamientos? Bueno, de esos temas vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Perspectiva con la doctora María Laura Rey, coordinadora justamente del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, el PIAI. Doctora Rey, gracias por atendernos, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, para comenzar queríamos recordarle un poco a la audiencia, doctora, ¿qué es exactamente el PIAI? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, el PIAI, Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, es un programa que surge a partir de un contrato de préstamo que se firmó entre el Gobierno Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo el 30 de julio del año 1999. El objetivo fundamental de este programa es mejor calidad de vida e integración social y urbana de los habitantes en asentamientos en todo el país a su entorno.
No erradicación de asentamientos.
Exactamente. Es un programa de mejor calidad de vida, de integración, de creación de ciudadanía. No es un programa, un programa ni de erradicación de asentamientos, no es un programa de vivienda, no es un programa de traslado del asentamiento, porque el asentamiento no cambia de lugar, sino que queda en el lugar que está, se consolida en ese mismo lugar. Y fundamentalmente ese es el objetivo, para lo cual hay un componente dentro de este programa que se llama mejoramiento de barrios, y ese mejoramiento de barrios, que son obras de infraestructura, están acompañadas de un trabajo de desarrollo comunitario y social que se hace conjuntamente a partir del relevamiento que se hace del asentamiento. Luego, este trabajo continúa coordinada y conjuntamente durante la etapa de formulación de proyecto, de ejecución de obras de infraestructura, y tiene un periodo de post-obra de 6 meses.
¿Cuántas personas calculan ustedes, doctora, que efectivamente hoy por hoy están viviendo en asentamientos en el Uruguay?
Bueno, no lo calculamos nosotros. Este es un una medición que la hizo el Instituto Nacional de Estadística y Censo en el año 98, teniendo en cuenta el Censo de Población y Vivienda del año 96. En ese momento arrojaba 412 asentamientos en todo el país y unas 153.000 personas que vivían en asentamientos. Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística y Censo ha hecho un censo de población y vivienda, que están en este momento, ya podemos decir, en las etapas finales, pero concretamente para tener una medición de asentamientos requiere algunos días más, puesto que debe hacerse un trabajo de campo. Esa medición general que se ha hecho debe ser constatada in situ en cada uno de los asentamientos.
Montevideo dice que son más o menos 390 de esos 400 y pico que usted decía.
Sí, exactamente. De esos 412, unos 350, 300 y algo son en Montevideo. Pero creo que es algo importante de reseñar, si bien durante estos 5 años lo hemos dicho en todos los medios, varias veces lo hemos repetido también en esta misma radio, que este programa no regulariza todos los asentamientos, y de ahí que digamos que no erradica los asentamientos en el país. ¿Por qué? Porque para ingresar a este programa, cuyos asentamientos son elegidos no por el PIAI, sino por los coejecutores del programa, es decir, los socios del programa, que son las 19 intendencias del país, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transporte, requiere que esos asentamientos tengan algunas condiciones reúnan. Por ejemplo, asentamientos anteriores al año 96, que estén en terrenos públicos y no privados, que no estén en zonas inundables y que trate de asentamientos en ciudades de más de 10.000 habitantes. Esto quiere decir que aquellos asentamientos rurales no ingresan tampoco en este programa.
¿Efectivamente todas las intendencias participaron?
No todas las intendencias participaron. De las 19 intendencias, 15 han adherido al programa. Las 4 intendencias que no se han integrado son las intendencias de La Valleja, 33, Rocha y San José. Y algunas de las otras 15 intendencias están, lógicamente, en distintas etapas de lo que se trata el proceso de regularización de un asentamiento. Por ejemplo, algunas intendencias han regularizado todos aquellos asentamientos que reúnen los requisitos exigidos por este programa, en tanto que otras están recién en un comienzo, podemos decir.
Usted decía el año pasado en el Parlamento, doctora, que el contrato para este programa que Uruguay firmó con el BID preveía regularizar unos 10.000 hogares. ¿Cuántos efectivamente se han logrado regularizar al día de hoy?
Efectivamente, 10.000 hogares era lo que preveía el contrato original, el marco lógico del programa. Como ustedes saben, a partir del año 2003 se cancelaron 20 millones de dólares del aporte BID con la correspondiente contrapartida nacional, por lo cual el costo total estimado del programa no está más ya situado en 110 millones de dólares, sino en 81 millones de dólares. De esos asentamientos que prevé el marco lógico, a la fecha existen 84 solicitudes de regularización de asentamientos, de las cuales existen aproximadamente unos 15 que no han sido aprobados debido a que los coejecutores no han completado la documentación.
Cuando dice coejecutores, son básicamente las intendencias.
Básicamente las intendencias. Pero podemos decir que, sin mencionar a esos 15 que no han sido aprobados, tenemos aprobados 70 y tantos asentamientos, que significan más de 11.000 hogares. Actualmente el programa está situado en una etapa de proceso que ha cumplido todas las etapas, pues tenemos asentamientos en los que ya ha terminado la etapa de posobra, quiere decir que las obras de infraestructura están prontas y el trabajo social también, otras que se están ejecutando en este momento, otras que están en periodo de posobra y algunos formulando los proyectos. Pero en esas etapas de obra, de formulación de proyectos, el programa ha llegado a 9.500 hogares aproximadamente.
¿Cuáles fueron las razones definidas por estas intendencias para hasta ahora no habilitar esa regularización?
Esas intendencias aducen que, o bien, como el caso de La Valleja, que los asentamientos que existen en su ciudad son posteriores al año 96, y en otros casos que no reúnen los requisitos de elegibilidad, por ejemplo, por estar en zonas inundables, en algún caso, como sucedió en San José, y en otros por estar en terrenos privados. Los asentamientos en terrenos privados no son regularizados, porque recordemos que esta regularización significa que los beneficiarios, es decir, la población del asentamiento, va a obtener título de propiedad del lote que habita.
De esos 81 millones de dólares, ¿cuánto efectivamente ya se ha ejecutado?
Se ha ejecutado 26 millones de dólares y esos 26 comprenden el aporte BID y el aporte local. Pero creo que es un error hablar en dólares. Y un grave error que se ha estado cometiendo durante estos 5 años.
¿Así por qué?
Porque si bien el contrato de préstamo está establecido en moneda extranjera, en dólares, y los desembolsos del BID, eso quiere decir el dinero que el banco desembolsa al gobierno uruguayo, también viene en dólares, quien autoriza a gastar al programa de integración de asentamientos irregulares como a cualquier otro organismo del Estado es la ley de presupuesto. Y como usted muy bien sabe, y la audiencia, la ley de presupuesto es en pesos. O sea que es una falacia hablar en dólares, debiéramos hablar en pesos. Los pesos que existieron, por ejemplo, para este ejercicio de gobierno, para este año, para el año 2004 concretamente,
sí.
Si lo trasladamos a dólares, al tipo de cambio de la fecha en que se aprobó la ley de presupuesto, estaríamos hablando de 20 millones de dólares, cuando en realidad la asignación presupuestal fue de 172 millones de dólares.
Uh-huh.
O sea, que creo que lo que tenemos que ver y enfatizar es decir, del presupuesto nacional, ¿qué ejecutó el programa de integración de asentamientos irregulares?
Bien.
Y ahí la respuesta es, ejecutó un 88% del presupuesto asignado, es decir, del crédito presupuestal asignado por el Parlamento Nacional.
¿Y el restante 12?
Y los restantes, restantes 12, mucho más de 12.
Yo me dijo que se ejecutó el 88%.
El 88% en pesos.
En pesos.
Exacto. Durante los dos primeros años del programa, en el año 2000 y 2001, el programa no pudo ejecutar el 100% del crédito presupuestal en virtud de que este programa tenía una cantidad de dinero asignada, pero no tenía proyectos para ejecutar, por lo cual hubo que formular los proyectos para luego poder licitarlos, transformar eso en obras, y eso quiso decir que los dos primeros años no se pudo ejecutar.
Ajá, ¿y por qué básicamente esa demora en las ejecuciones? Lo pregunto puntualmente, doctora, porque usted sabe que algunos técnicos han dicho que eso indica que ese ritmo, ¿no? Un programa que había finalizado en 2005 termine, por ejemplo, en 2014.
Exactamente. Eso se debe también a la falta de compromiso de los coejecutores, porque los coejecutores, como en algunos casos, sabemos que existen algunas licitaciones que están pendientes en las oficinas administrativas de esas respectivas coejecutores, hace dos años que están para adjudicar una licitación.
Uh-huh.
Y en otros casos, hay algunos otros de los coejecutores que se han enviado los documentos para hacer la selección de los equipos técnicos multidisciplinarios para que formulen los proyectos, y hace un año. Y en otros casos, por ejemplo, proyectos aprobados por los vecinos, porque los vecinos deben aprobar los proyectos ejecutivos, no se trata de imponerle al vecino un proyecto diseñado por tecnócratas, y sin embargo el coejecutor no ha llamado a licitación. Y de eso le estoy hablando concretamente en un barrio que estoy pensando, Las Figueritas en Montevideo, que hace más de seis meses que el proyecto estaría en condiciones de ser llamado a licitación.
Bien. Me quedé pensando de ese 88% que usted decía que efectivamente se ejecutó del presupuesto concretamente. ¿Cuánto se gastó en diagnósticos, en estudios y cuánto en lo que efectivamente fueron, por ejemplo, realojos?
El 90% de esa ejecución, en primer lugar, es importante reseñar que fue volcada en el interior del país. ¿Por qué? Porque los coejecutores, las intendencias del interior del país, tuvieron una respuesta más fácil y más rápida a los coejecutores que tienen jurisdicción en el departamento de Montevideo.
El 90% del presupuesto fue para
la de inversión.
Ajá.
Quiere decir que en Montevideo apenas se ha volcado un 10%. Pero eso no porque así lo haya dispuesto el PIAI, sino porque así los coejecutores de Montevideo fue que lo dispusieron por los tiempos que ellos se han tomado.
Ajá.
Por ejemplo, en Salto hay 4 asentamientos prontos, uno en obra y uno próximo a licitar. Quiere decir que la cartera de asentamientos, si estamos hablando de más de 1000 hogares, está prácticamente pronto. La Intendencia de Durazno tenía 2 asentamientos para regularizar de acuerdo a los términos y a los requisitos del PIAI y ya están prontos. Hace uno un año y medio y el otro hace 6 meses. Flores tenía uno, casi 85 años, que estaba por regularizarse y está pronto. 10% entonces de inversión en Montevideo, sí, y 90% en el interior del país.
Bien.
Y en cuanto a su pregunta
sobre
concreta,
¿cómo se gastó?
Se ha volcado un 90% a lo que corresponde a obras, desarrollo comunitario y social, y en lo que es parte de administración y de trabajo técnico, apenas un 10%.
¿Tiene en mente la cifra en pesos, cuánto fue ese 10% de gastos de administración y estudios, más o menos?
Bueno, no, ahora la verdad que no, tendríamos que calcular de los 26 millones de dólares el 10% y el 90 aproximadamente para tener esa esa cifra, y no sé si exactamente nos daría así.
Es una cifra, digamos, estándar, es lo que gastan, por ejemplo, otros países en la regularización de asentamientos, se me ocurre pensar, no sé, en comparación con otras naciones de aquí del continente.
Es diferente porque los estándares son diferentes, pero no solamente los estándares, sino que es diferente también la normativa de este país.
Uh-huh.
Uruguay, en lo que es leyes sociales y todos los aportes a la construcción, es sustantivamente más cara que la de los países vecinos de América Latina. Quiere decir que de ahí ya partimos con un porcentaje muy mayor a lo que podría ser Argentina, Chile, Brasil, etcétera.
Decíamos en el arranque de esta entrevista, doctora, algunas consideraciones del BIR, sé que tiene alguna puntualización para hacer. El BIR aparentemente considera que este programa tuvo una ejecución no satisfactoria. ¿Tiene algo para decir a propósito de esto?
Claro, es no satisfactoria porque recordemos que este programa había sido pensado que se iba a ejecutar en 4 años y se iba a desembolsar los recursos en 5. Y recordemos que el Parlamento Nacional nunca dio la autorización para gastar el 100% de los recursos en esta administración. Quiere decir que eso desde el principio se supo que no se iba a poder ejecutar. Yo no estuve en esta reunión, por supuesto, donde se hizo este comentario. Esta cláusula que ustedes han leído es una cláusula que está puesta en un contexto. Supongo que se está refiriendo al tema de los recursos, lo cual siempre fue gran preocupación del BID. Pero si por otro lado leemos alguna ayuda a memoria del BID, que por ejemplo permanentemente nosotros estamos sometidos a lo que son las misiones de administración del banco, recordamos y tenemos aquí algunas de las que se han realizado, en las cuales se dice que este programa ya había superado todos los obstáculos operativos que tuvo, que son a esos que me referí del año 2000 y 2001, por no tener proyectos para poder concretar, y que la metodología que se estaba empleando en Uruguay, que era muy proactiva y creativa y que había podido superar todas esas crisis financieras que hemos tenido que soportar, serviría de modelo a otros programas similares financiados por el banco en la región. Esto queda acá a su disposición.
Bien.
Porque es un documento público y bueno, y creo que tal vez es importante que lo pudieran leer ustedes.
Bueno.
Y comentar.
Va a quedar además para la audiencia de En Perspectiva en la página de espectador.com. Le pido 30 segundos.
¿Cómo no?
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Doctora Rey, usted señalaba recién, lo decía al pasar, un tema del cual mucho se ha hablado, es sobre la aplicación de ese programa en el departamento de Montevideo. Justamente, Daniel Espósito, que coordina este tema aquí en la capital, en la Intendencia, decía en el mes de agosto que la comuna capitalina se preocupó por ese programa, pero que el gobierno nunca hizo nada de su parte.
Bueno, a Daniel Espósito, por supuesto que lo conozco mucho en el tema de trabajo. Hemos desde que él está al frente de este programa en la Intendencia, que hará 3 años, bueno, no solamente hemos trabajado acá en Montevideo, sino que tuvimos la oportunidad de hacer un viaje con gente del BID y conocer cómo se desarrollan y se ejecutan estos programas en otros países. Concretamente viajé con Daniel Espósito y el BID a Santiago de Chile y a Río de Janeiro, donde estuvimos visitando programas similares a estos. Creo que, bueno, que tal vez la opinión de Daniel es un tanto subjetiva. Y yo, como coordinadora del programa, que trabajo con 21 coejecutores, con 19 intendencias y 2 ministerios, tengo que serlo más objetivo. No es que el programa no lo ha hecho. Las intendencias son quienes deben presentar las solicitudes y además son quienes deben procesar las ofertas. Por ejemplo, cuando se llama licitación para contratar equipos técnicos multidisciplinarios, las ofertas técnicas y económicas que se presentan deben ser estudiadas por una comisión asesora que está constituido por técnicos de cada una de los coejecutores.
Sí, porque sabe que algunas
siempre hay un representante del PIAI también.
Algunas fuentes que consultó justamente en perspectiva de ayer decían que había de parte del PIAI la voluntad de pedir, de impedir de alguna manera que se realizara más proyectos aquí en la capital. Decían justamente lo que usted hace mención recién, que a algunos proyectos de Montevideo se le ponían algunas observaciones que a otras intendencias no.
Mire, no es así. Recuerdo que este comentario me lo hizo hace varios años el diputado Sendic. El diputado Raúl Sendic me llama un día para decirme que cómo era posible que nosotros le exigíamos a la intendencia de Montevideo más requisitos que a las demás intendencias. En ese momento le estoy hablando del año aproximadamente 2001, en el cual nosotros recién estábamos recepcionando las solicitudes de regularización de asentamientos. Fue una conversación telefónica y yo le propuse al diputado que por qué él no venía por la oficina y él mismo verificaba lo que me estaba aseverando. Bueno, lo aceptó y me comentó, ¿cuándo puedo ir? Y bueno, ya, yo estoy en la oficina, no tengo ningún inconveniente, para que él viera que yo no estaba preparando nada. Él vino por la oficina, verificó cuál era la situación de presentación de las cartas consultas, que son las regularizaciones de asentamientos, las solicitudes de la Intendencia de Montevideo y de las otras intendencias del interior, y realmente pudo constatar él mismo que no había ninguna exigencia extra, sino que eran las mismas, sino que evidentemente algunas estaban más debilitadas o faltaba documentación.
Bien.
A partir de esa entrevista con el diputado Sendic, fue una participación muy importante que él tuvo en la Intendencia de Montevideo, y a partir de ahí que se creó en la Intendencia esta comisión especial, la cual coordina Daniel Espósito.
Bien, se nos termina el tiempo, me gustaría hacerle un par de preguntas sobre el final, doctora.
¿Cómo no?
¿Cómo ha visto usted esta propuesta del designado subsecretario de Vivienda, Jaime Gorra, de realojar a gente en zonas que están prácticamente deshabitadas de Montevideo? Se menciona, por ejemplo, yo que sé, La Aguada, varias zonas de la capital que ya tienen todos los servicios y que en definitiva sería mucho mejor que tenerlos en asentamientos en las zonas marginales de la capital.
Esa es una inquietud que no es nueva, existe ya desde hace varios años. No depende únicamente de las autoridades y de la voluntad, sino que depende de las personas y de la gente. Muchas de esas personas no quieren cambiar de lugar de vivir, de donde hoy se encuentran. ¿Por qué? Y por ejemplo, porque tienen los servicios cerca de, por ejemplo, la escuela o el trabajo, y no quieren cambiar de repente y venir desde Punta de Rieles a vivir a la zona céntrica. Es algo que se ha planteado, no es fácil, lo hemos verificado y comprobado con el Fondo de Garantía de Alquileres, que ustedes saben que es un fondo de garantía que el PIAI ha implementado, y este fondo de garantía que es administrado por ANDA, existen muchas personas que viven en pensiones en esta zona alrededor de la radio y de repente viven en una pensión en condiciones muy precarias, muy malas, porque yo he estado en esas pensiones, pero y pagando tal vez 2.700 pesos por mes, cuando podrían alquilar una vivienda por 800 o 1.000 pesos y prefieren a seguir viviendo en esas condiciones en el centro y no de repente en el barrio Góes o en La Aguada o en Punta Rieles, o en barrios de Maroñas.
La dificultad, entonces, usted cree, estaría básicamente en convencer a esa gente.
Exactamente. Uh-huh. Puede ser, y lógicamente, como siempre sucede, que no van a ser todos los que van a tal vez tener una posición negativa, pero es difícil, es un trabajo que no se trata de meramente de un deseo o de una expresión de voluntad.
Doctora, ¿cómo se está dando la transición en el PIAI? ¿Se ha requerido información por parte del gobierno electo? ¿Cómo se va a procesar eso?
Se requirió información por el gobierno electo el año pasado, pero concretamente esa información, si bien el contador Gabriel se lo entregó al futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no había llegado a quienes supuestamente están manejando este tema, y la única reunión de transición que nosotros hemos tenido ha sido el día 28 de diciembre con el futuro director de Secretaría del Ministerio de Vivienda, el futuro director de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, uh-huh, y supuestamente quien va a coordinar el PIAI y otra persona más, pero nada más.
¿Y no había llegado la información?
No
se trancó.
Bueno, supongo que Viera no habrá tenido tiempo tal vez de entregarla.
Porque el gobierno electo, digamos.
Exactamente, pero nosotros tuvimos entonces en ese momento la oportunidad de entregarles a ellos mismos el mismo documento que había sido entregado a la OPP para que nuestro director lo pudiera entregar al sucesor.
En el final, un consejo, ¿qué error no debería cometer el próximo gobierno en la instrumentación de este programa?
Justamente el DIB desde Washington la semana pasada me ha invitado a que haga una exposición en Washington sobre un tema que sería lecciones aprendidas, para no incurrir, porque creo que este es un problema no solamente del gobierno nacional, sino también del Banco Interamericano, porque recordemos que si este es un contrato de préstamo o un contrato es un acuerdo de voluntades, y aquí jamás pudo haberse ejecutado este contrato, que muy bien puede haber sido redactado en 4 años y desembolsarse en 5, si luego el Parlamento no otorga los recursos.
Por ahí, entonces,
creo que las lecciones son varias, que debe existir un buen diseño del proyecto que se pretenda gestionar, pero que no debe ser algo meramente tecnócrata, que hay que aterrizarlo a tierra, a nuestra sociedad, y además conocer previamente el terreno en el cual se va a trabajar para poder aplicar ese proyecto.
Doctora Rey, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por haber estado acá.